La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
De la mano siempre de Loro Parque, todos los viernes nos acercamos a alguna curiosidad científica y sobre todo a Aída, en la que la Fundación Loro Parque esté contribuyendo.
Pues sí, y nos vamos a ir, vamos a tener que cruzar el Atlántico, Mayer, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que a México, donde Loro Parque Fundación apoya técnica y financieramente la conservación de los guacamayos militares. Como digo, en México, no le pongo cara a esos guacamayos militares. Ahora hablaremos con Rafael Zamora para que nos aclare cómo son. Pero para que nos demos cuenta de esa labor de conservación y que se perpetúen las especies que va más allá de lo que a lo mejor pensamos en Canarias, ¿no? Que al final, pues la Loro Parque Fundación lo extiende a países como Brasil, como México, como vamos a ver hoy.
Bueno, un guacamayo de aspecto muy bonito, ahora que Rafael nos lo explique con más detalle, ¿no? Pero con colores azules, rojo, verde. Rafael Zamora es el director científico de Loro Parque Fundación. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Bueno, es un entiendo que se llama militar porque el color verde es el que predomina, ¿no?
Exactamente, verde y un festón rojo ahí en la frente y esos matices azules que veo que ya han visto ustedes en imágenes. Es un
el azul es precioso.
Estoy viendo preciosidad,
sí,
turquesa,
sí.
Como un azul turquesa intenso, ¿no?
Es muy bonito y tiene, bueno, el traje.
Sí, parece
de
que
un
tiene
militar.
Parece que tiene un antifaz rojo y de resto es todo cubierto, todo el plumaje en verde y la parte de abajo de la cola es ese azul intenso turquesa.
Y con una rayita roja en la cola, ¿no?
Sí, tiene unos matices rojos en la cola. Para que nuestros radioyentes se hagan la imagen, es un guacamayo, o sea, es un animal con la cola larga, una cola lanceolada, estamos hablando más de 30 centímetros de cola, y es un animal de porte, ¿no? Es un animal que no llega al metro, pero que es un animal que se ve, ¿no? Que cuando vuela es un animal que se ve y aquí hay que verlo en distancia.
En vuelo tiene que ser llamativo, ¿no, Rafa?
Es un espectáculo verlo. De hecho, bueno, es un animal que se ve aquí frecuente en Loro Parque, cuando la gente viene a ver los loros aquí. Tenemos un aviario gigantesco donde hay varias especies y este es uno de los que llama la atención a pesar de que por su color, que es un color de camuflaje, es capaz de permanecer muy discreto. De hecho, casi no hace mucho ruido, salvo cuando se mueve, que entonces empieza a gritar.
Oye, Rafa, una cuestión. ¿En qué situación está este guacamayo en estos momentos?
Bueno, pues en una situación muy delicada, porque precisamente en la zona de México donde vive, en la zona central de México, hay muy pocos efectivos y es una zona, digamos, están oyendo los problemas que hay en México actualmente, ¿no? Hoy mismo era noticia de problemas de tipo político y en estas zonas centrales no hay prácticamente ni vigilancia, ¿no? Entonces hay mucha desinformación y el animal está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la gente de la población, si ve que ataca su maíz o entiende que es una amenaza o simplemente por disparar a algo, pues lo capturan o lo matan, y estos son de los problemas principales, aparte de que su hábitat es muy especial.
Rafael, es cierto que este tipo de guacamayo, ustedes también lo que intentan es esa sinergia para que la población no lo vea precisamente como una amenaza y que también pues se conserve la especie, pero también se desarrolle esa población local, ¿no? Que puedan vivir y convivir sin ningún tipo de problema.
Correcto. Lo más bonito de este proyecto, ahí tenemos una bióloga que se llama Jennifer Lowry, que es americana, curiosamente, rubita, o sea, es una persona que destaca en medio de la población, sin embargo se ha logrado camuflar perfectamente en medio de la sociedad, también va de verde como el guacamayo militar, y se ha mezclado muy bien con la gente del lugar y son los propios monitores, son gente de la zona, o sea, son gente que no tienen estudios, no tienen un recurso avanzado, ni siquiera acceso en ocasiones a escuela porque viven en sitios remotos, y ella ha logrado que ellos se preocupen por la especie, que la reconozcan, que los niños desde el colegio sepan quién es su guacamayo militar, porque tiene un interés, porque hay gente que pasa a la zona, quieren ver los guacamayos, es muy difícil de verlo, y son estos propios monitores los que consiguen datos para la ciencia y además protegen al guacamayo. Y se han dado cuenta de que el guacamayo no es ningún problema para sus cosechas, que comen otras cosas, y que si a veces atacan el maíz es muy poco, pero claro, eso necesita de un aprendizaje, y esa es la base de este proyecto de conservación.
Qué bueno, ¿no, Rafa? ¿No? Cuando uno escucha los detalles, ¿no? Porque podemos quedarnos simplemente en la superficie, ¿no? De, bueno, vamos a conservar una especie, pero cuando uno escucha pues todos los detalles, todo el contexto, es cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene el proyecto, ¿no?
Sin duda, porque los proyectos en general son muy bonitos, pero hay algunos que tienen un componente pues de cariño hacia las personas del lugar. Fíjense que donde actualmente estamos haciendo la investigación con estos monitores locales, a veces la policía tiene que acompañarlos porque son zonas peligrosas, y están ubicados ahora mismo los guacamayos en estos mismos momentos en Sótano del Barro, que es la segunda cavidad rocosa más grande que hay en toda la Tierra. Es un hueco profundo.
¿Cuánto tiene de profundidad esa cavidad, que como dices es la segunda más profunda de la Tierra?
Bueno, la más profunda es la Sarina Sariñana, que está en Venezuela, y estamos hablando de más de 1 kilómetro de profundidad. O sea, es algo espectacular. O sea, es un cañón.
¿Y bajan hasta qué profundidad?
Bueno, ellos están en la parte alta, en las rocas, porque es donde ponen su nido, y ¿sí? pueden estar a salvo de los pumas, porque los pumas también están en la zona, y si pueden capturar un guacamayo o un pollo de estos que cae al fondo, ellos son capaces de escalar, porque además es un sitio que se pueden mover los animales. Y ellos encuentran ahí un refugio, y en las crestas de esta olla, pues los vigilantes pueden mirarlos con prismáticos y con cámaras a muy larga distancia, porque ni siquiera los podemos ver a veces bien, y cuesta mucho enfocarlos porque son como pequeñas palomas verdes que hay que descubrir en medio del acantilado para ver dónde están sus nidos. Es algo muy particular.
Debe ser bonito el sitio, ¿no?
El sitio es impresionante. En nuestras redes sociales vamos a poner una descripción de este proyecto para que lo vean, pues en Facebook, para que puedan ver en las redes sociales del Loro Parque y del Loro Parque Fundación, puedan ver cómo es el sitio y dónde trabaja nuestra gente allí, ¿no? Que van uniformados, que eso les ha dado pues también una gran ventaja, van uniformados con las camisas del Loro Parque Fundación, tienen un distintivo en el sentido de que son ambientalistas, son auténticos protectores de los animales, y bueno, es muy bonito ver el lugar, porque es un cañón en una zona que digamos que es el aspecto de Querétaro, o Querétaro, que es la zona central de ahí de México, es como si fuera un desierto verde, que cuando llueve se pone verde, pero cuando está seco es bastante pues árido, ¿no? Y los loros estos, los guacamayos, tienen que comer incluso hojas, que es lo que están consumiendo en este momento, porque no siempre hay frutos. Y esa es otra de las partes bonitas del proyecto, que estamos reforestando, pero de manera selectiva, un tipo de nuez que come el guacamayo, y no se reforesta por áreas, por parches, sino que ellos están buscando los sitios adecuados donde plantar esos nogales, para que los guacamayos en sus recorridos, en sus migraciones internas, puedan ir encontrando comida en el camino y que la población vuelva a resurgir como en el pasado.
Ayer veía yo las imágenes, ¿no?, de esta cavidad, y se ven en internet muchas fotos de la gente, ¿no?, que se ve mirando a esa cavidad de espaldas, digamos, al fotógrafo, ¿no? Y debe ser precioso, ahora que lo estás contando así, contemplar pues algunos de esos guacamayos pasando de un lado al otro de la cavidad. Me imagino que también se sentarán ahí, además de hacerse la foto, en un sitio espectacular como ese, para ver los guacamayos, ¿no? Se ven con frecuencia pasar por ahí, Rafa.
Cuesta verlos, y de hecho están solo durante la temporada de cría. Imagínense nuestro mar de nubes aquí en Canarias, pues encima de toda esa corona del borde de ese hueco enorme, pues se ponen esas nubes y en ocasiones no ven nada, o sea, no pueden ver las paredes, que es donde realmente se ubican los guacamayos, que si pueden pasan desapercibidos, y si los vemos volando se ven como una bandada, ya les digo, de palomas chiquititas verdes por la distancia, porque estamos hablando, hay un vértice que es más de 2 kilómetros para poder ver a los guacamayos. Entonces, bueno, es un espectáculo de la naturaleza, y que el guacamayo militar haya escogido esta formación rocosa para protegerse y no criar en árboles como en otras partes del mundo, que los guacamayos crían en huecos de árboles, es algo particular.
Mi duda es, hace ya unos años que están con esta iniciativa, pero de no estar el Oroparque Fundación dando ese respaldo, ¿qué le podría haber pasado al guacamayo militar?
Bueno, la extinción, como la mayoría de los guacamayos del planeta Tierra, que todos están amenazados de extinción precisamente por falta de control, y esa es nuestra tarea. Hemos salvado a 10 especies de la extinción en el planeta Tierra, 10 especies del oro, y no queremos que ninguna caiga por desatenderlos. Entonces, la Oroparque Fundación es una ONG a nivel mundial con mucho prestigio, sobre todo en la conservación específica de los loros, y bueno, nuestro nombre en México tiene su fuerza. Hemos estado allí dando conferencias, trabajamos con la Universidad también de Michoacán, donde tenemos otro proyecto también con el guacamayo militar, pero en otra zona, que es la del chocolate, y es una zona muy interesante porque esos sitios son complicados de ver, y por ejemplo las investigaciones se hacen también con encuestas que se le hacen a la población local, que va dándose cuenta de que tiene un guacamayo en sus tierras, en sus zonas, pero no se habían percatado, ¿no? Entonces, bueno, no, nuestra actividad ha permitido que el guacamayo, digamos que es famoso de nuevo a lo largo del tiempo. Hemos invertido casi unos 200.000 dólares, perdón, en el proyecto en sí, y a lo largo del tiempo los resultados se están viendo muy claros. Además, hemos hecho ciencia. El año pasado salía un artículo científico muy importante que habla de los distintos dialectos que tienen estos guacamayos en distintas zonas. O sea, son como nosotros. En distintas partes que están separadas geográficamente, tienen su propia forma de hablar, y esto se ha registrado con micrófonos especiales para captar el sonograma de los guacamayos, y se ha detectado eso, que en unos sitios chillan más alto.
Permíteme la broma, Rafael, entonces tienen acento mexicano estos guacamayos.
Exacto, exacto.
Oye, pero esto es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si los crías en cautividad y los llevas y se relacionan con la población que queda ahí, a lo mejor no se entienden, Rafa.
Bueno, de hecho, para cualquier proyecto de reintroducción en la naturaleza, que son muy complejos, una de las partes que hay que desarrollar es que puedan entenderse con los que están en el exterior. Por eso hay que ubicar un aviario enorme en la zona para que empiezan a tener interacciones con los que están en el exterior y empiezan a comprenderse. Y eso tienen que aprenderlo, tienen que aprender a comer como la naturaleza, a beber como la naturaleza, que no siempre hay agua disponible, a veces solo de las frutas, y a identificar a los depredadores. Y los depredadores tienen su propio nombre en su lenguaje. Entonces es fundamental que haya un profesor, animales de rescate en ocasiones que no pueden ya volar o no pueden ser reinsertados de nuevo y están en centros de recuperación, son los tutores de esos que podemos reinsertar en la naturaleza cuando el proyecto los necesita.
Ya. Bueno, pues una semana más y un aprendizaje más que nos llevamos hoy acercándonos a estos guacamayos militares, que son una auténtica maravilla, y todo lo que está haciendo Loro Parque Fundación por ellos. Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.